José Antonio Asensio es el secretario del PS en Guipúzcoa. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Cuando firmaron el acuerdo de gobierno en Eibar, el alcalde, el socialista Josu Iraola, ya reconoció que las dos formaciones tienen proyectos y puntos de vista diferentes, pero ¿se esperaban ustedes que el pacto generara estas resistencias en el PNV de Eibar con dos dimisiones a día de hoy?
Bueno, no lo esperábamos, pero bueno, yo no voy a entrar en los problemas que tengan cada partido, ¿no? Yo creo que lo importante en este caso es que los dos partidos, tanto el Partido Socialista como el PNV, hemos hecho un acuerdo que va a posibilitar que los proyectos que necesita Eibar salgan adelante y vamos a tener una legislatura estable, ¿no? De lo demás no voy a opinar.
¿Ha sido un pacto impuesto desde las ejecutivas?
Bueno, las ejecutivas han tenido un papel importante. Yo creo que tenemos un acuerdo a nivel de Euskadi donde, y además yo siempre lo digo, ¿no? Lo importante son tanto las organizaciones como las personas, pero evidentemente lo importante es el interés general de la ciudadanía y que así lo tenemos que defender. Tenemos que sacar adelante los proyectos que necesita la ciudadanía. Los personalismos a veces hay que dejarlos aparte y los proyectos son lo importante. La ciudadanía lo que quiere es que le resolvamos los problemas. Y en este caso, pues yo creo que los acuerdos que se han hecho en otros municipios, pues en este caso concreto en Eibar, es muy positivo para Eibar, ¿no? Nosotros aspirábamos a tener una legislatura estable y yo creo que, bueno, el pacto que se ha conseguido en Eibar es un pacto muy bueno para la ciudad de Eibar.
Y un pacto que de alguna manera compromete aún más a los dos partidos en ese empeño y en ese compromiso por llevar a las instituciones gobiernos de coalición conjuntos.
Evidentemente, ¿no? Nosotros lo hemos hecho, estamos en todas las instituciones importantes, el gobierno vasco, las tres diputaciones, las tres capitales, en unas cuantas ciudades, gobernamos en coalición, en todas aquellas que hemos conseguido unos acuerdos que tienen que ver con los proyectos generales, pero también tienen que ver con los proyectos locales y hay que dar estabilidad a la ciudadanía, ¿no? Nosotros hemos presentado con un proyecto y con un programa electoral que se tiene que transformar en un acuerdo de gobierno para sacarlo adelante. Y cuando no hay mayorías absolutas y en Euskadi se dan pocas, pues evidentemente hay que conseguir acuerdos. Con el Partido Nacionalista Vasco en general han funcionado bien los acuerdos, ¿no? En todas las instituciones y por tanto este paso que damos en Eibar, bajo el liderazgo también de Jon Iraola, ¿no? Como alcalde, pues me parece que es muy importante.
Eibar cierra un paréntesis de 13 años. Irún se mantiene como la excepción al acuerdo global de gobernabilidad entre PNV y PSE. Las negociaciones para un gobierno de coalición se rompieron la semana pasada y en este caso el PNV reprochaba a la alcaldesa socialista que no tiene intención o no tenía intención de dejar de gobernar sola. ¿Se puede reconducir la situación en Irún?
Pues no lo sé, ¿no? Tengo que reconocer que la situación en Irún está más difícil porque aquí se ha dado una circunstancia. Las propuestas que ha hecho el Partido Socialista al PNV de Irún, voy a matizar, no han tenido respuesta. Por tanto, cuando tú haces una propuesta y no tienes respuesta, pues evidentemente es difícil avanzar en la negociación y ha sido el PNV de Irún el que ha anunciado que efectivamente no quiere seguir la negociación. Por tanto, en fin, yo creo que ha sido una decisión unilateral del PNV de Irún. Entonces, no sé, parece que a corto plazo, por lo menos, no parece muy viable que haya un acuerdo de gobernabilidad en Irún. Yo lo lamento muchísimo, la verdad.
¿Qué le parece la oferta de EH Bildu para un pacto global sobre presupuestos, gobierno vasco y también las tres diputaciones?
Bueno, yo no conozco los detalles de esa propuesta, ¿no? Es una propuesta global, si son buenas intenciones para sentarnos a negociar los distintos presupuestos, a mí me va a tocar negociar las de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y verdaderamente, como tú bien sabes y lo saben todos los oyentes, nosotros aquí no tenemos mayoría absoluta y necesitamos pactar con otro partido, ¿no? Para sacar adelante los presupuestos. Pues veremos en qué se concreta. El año pasado estuvimos, bueno, con los tres grupos de la oposición en las juntas generales y la verdad es que no hubo demasiadas diferencias con casi ninguno, tampoco con EH Bildu. La cuestión fue que teníamos unas elecciones autonómicas y luego europeas en ciernes y eso imposibilitó un acuerdo más por razones políticas que presupuestarias. Espero que este año pues haya una cierta honestidad por parte de todos y podamos llegar a un acuerdo.
Este año no hay elecciones, van a intentar un acuerdo. El acuerdo va a tener que ser o con EH Bildu o con el Partido Popular. A día de hoy usted, ¿dónde lo ve más cerca? O con Podemos, ¿dónde lo ve más cerca?
Bueno, no lo sé, ¿no? Venimos de una ponencia fiscal que aunque me salga un poco de la pregunta, pero yo creo que es importante. Hemos tenido un acuerdo a tres bandas, ¿no? Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y nosotros mismos. Yo creo que el Partido Socialista ha tenido ahí un liderazgo claro para que haya una reforma fiscal que sea mucho más progresiva, que mire a la izquierda, que piense en las personas que más lo necesitan. Y al mismo tiempo, bueno, pues ahí ha habido cierta sintonía o cierto acercamiento, ¿no? Veremos en qué se plasma. ¿Por qué lo uno con el presupuesto? Porque seguramente va a tener una cierta vinculación, ¿no? Y van a ser, las negociaciones van a ser en paralelo.
Ambas negociaciones van a ir juntas, se van a negociar al mismo
pues,
tiempo.
Pues es probable que sí, van a coincidir en el tiempo, van a coincidir en el tiempo. Y sin ser una vaso comunicante de la otra, pero sí que las sintonías y las conversaciones van a ser importantes para llegar a acuerdos en ambos temas, ¿no? Pero los dos temas son capitales para Guipúzcoa, unas de largo alcance, como es una reforma fiscal, porque no se hace todos los años, y una que bueno, pues apostaremos por hacer un presupuesto que evidentemente pues contemple, ¿no? Contemple esa garantía de las políticas públicas que tanto necesitamos en Guipúzcoa, que avancemos en los proyectos estratégicos, y en ese sentido, pues bueno, veremos a ver lo que da de sí. Pero yo creo que sí pueden ir en paralelo, aunque los resultados puedan ser diferentes, pero bueno, sería un tanto extraño.
Esa reforma fiscal viene de un acuerdo bastante trabajado en juntas generales durante muchos meses. Sin embargo, todavía esa reforma no va a estar lista para cuando se esperaba, para el 1 de enero. ¿Qué es lo que está impidiendo que se llegue a materializar ese parecía acuerdo de principio en un texto?
Bueno, lo que va a ser la aprobación de la norma foral, lo único que va a limitar en el tiempo son los plazos, ¿no? Requiere que salga a exposición pública la norma foral, que seguramente se hará pues a finales de este mes o a principios del que viene. Eso todavía no lo tenemos claro. Eso será el Departamento de Hacienda el que tenga que determinar pues cuándo tienen los trabajos terminados. Después de la exposición pública, evidentemente hay que hacer la tramitación en juntas generales. Tiene una tramitación que evidentemente pues hay que contar con que una norma foral pues requiere sus tiempos, su plazo de presentación, enmiendas y aprobación definitiva. Con el tema del presupuesto pues pasa algo parecido, pero los plazos son diferentes e irá en otros plazos. Nosotros pretendemos aprobar el presupuesto antes de final de año. La reforma fiscal, en los plazos en que se tiene que aprobar, pues no da tiempo para aprobar antes de final de año. Seguramente será entre enero y febrero, pero eso no imposibilita que efectivamente sea de aplicación a partir del 1 de enero. Por tanto, aquí lo importante es que tengamos un buen acuerdo y, como decía, la reforma fiscal tiene una proyección mucho más de estructural y más de largo plazo, medio largo plazo, y en cambio el presupuesto es anual. Pero bueno, ambas negociaciones se van a realizar prácticamente en el mismo periodo.
Ese acuerdo sobre reforma fiscal en Guipúzcoa se podría exportar a otros territorios. ¿Sería bueno exportarlo también a territorios como Álava o Vizcaya?
¿La reforma fiscal?
Sí.
Sí, yo creo que la reforma fiscal tiene que haber una cierta armonización. Eso no quiere decir que tengamos que tener impuestos exactamente iguales o miméticos, porque las problemáticas de los distintos territorios no son iguales, no es la misma importancia que tenga. Voy a poner un ejemplo cualquiera, que no se me tiene que como sea, pero el primer sector de Álava nada tiene que ver con el de Guipúzcoa, o los avances que hemos hecho en política fiscal verde, la que hemos hecho en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, pues no coinciden, etcétera, etcétera. Y los principios básicos, evidentemente, del IRPF, el impuesto de sociedades o otros impuestos directos, pues evidentemente tenemos que ir más o menos de la mano. Que sean miméticos, no, pero que haya una cierta armonización y que no tengamos unas diferencias importantes, yo creo que sí, que es fundamental para Euskadi, ¿no?
El gobierno de Guipúzcoa ha tenido que aprender a sacar la legislatura adelante en minoría. Con este periodo en el que de momento ya no hay elecciones en el corto plazo, ¿cómo ven la legislatura? ¿Más tranquila?
Bueno, yo creo que a pesar de estar en prórroga presupuestaria, como veníamos de un presupuesto que era el máximo, el más alto que habíamos tenido en la historia de la Diputación, pues nos ha permitido tener los recursos suficientes para que los proyectos fundamentales salgan adelante y garantizar los servicios públicos fundamentales que presta la Diputación, ¿no? Básicamente, como sabéis, el 50% del presupuesto de la Diputación son las políticas sociales, y por tanto eso se va a mantener y eso se mantiene por encima de todo. Por tanto, ha habido cierta normalidad en el funcionamiento. Yo creo que hemos garantizado, como he dicho antes, los servicios públicos que presta la Diputación con solvencia, y no se han paralizado los proyectos estratégicos ni siquiera las nuevas inversiones, ¿no? ¿Que hemos tenido que ir un poco más lento? Pues sí, pero que hemos mantenido, evidentemente, esos proyectos que son tan necesarios para Guipúzcoa. Estoy hablando de que tiene que ver con la digitalización, con las políticas de transición ecológica y energética, las que tienen que ver con el envejecimiento. Pues todos esos proyectos siguen adelante y, por tanto, pues bueno, yo creo que esto se han afianzado y en esa base la tenemos que mantener, ¿no? La vamos a mantener en la propuesta de presupuestos que hagamos al resto de los grupos parlamentarios. Y espero que haya por lo menos coincidencia, ¿no?, en los aspectos más básicos, como he dicho, de las competencias propias de la Diputación.
Guipúzcoa fue escenario también del primer acuerdo PNV-EH Bildu por un nuevo estatus que garantice el reconocimiento nacional y el derecho a decidir. El Partido Socialista se quedó fuera de aquel acuerdo. ¿Cuál es la posición del Partido Socialista y hasta dónde cree que puede llegar el acuerdo que se adoptó en Juntas Generales?
Bueno, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que lo hemos explicado perfectamente desde el Partido Socialista, ¿no? El último acuerdo que ha hecho el Partido Socialista con el PNV ha sido el acuerdo del Gobierno Vasco. Se ha hablado de una reforma estatutaria, pero no se habla de un nuevo estatus. Lo que hay que exigirle al PNV, yo le exijo aquí, que sea fiel a lo que a los pactos que firma. Nosotros vamos a ser muy exigentes en ese tema. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Si el PNV quiere hacer aventuras de otro tipo, a la catalana del pasado, identitarias, que no conducen a ningún sitio, que no cuente con el Partido Socialista. Pero nosotros vamos a ser muy exigentes en que se cumpla los pactos con el Partido Socialista. El Partido Socialista, cuando firma un acuerdo, lo cumple. Y en este sentido, estas salidas de tono, ¿no?, y además hablando en nombre de las instituciones, porque una cosa es hablar en nombre del partido, pero cuando se habla en nombre de las instituciones, lo que hay que exigirle al PNV es que sea fiel a los acuerdos que firma con el Partido Socialista. Y eso vamos a ser muy exigentes.
En euskera, las instituciones guipuzcoanas acumulan sentencias contra procesos de estabilización por los perfiles de euskera. La Diputación, el Gobierno Foral, está recurriendo en tribunales. Hoy en el Parlamento Vasco, su compañero Pau Basi denunciaba una especie de persecución a los trabajadores que no saben euskera. Hablaban de un bullying institucional. ¿Usted comparte ese diagnóstico?
Bueno, yo aquí voy a decir lo que he dicho siempre, ¿no? Y además creo que he sido de los primeros que ha puesto en manifiesto lo que ahora voy a repetir. Una cosa es la garantía de la prestación de los servicios en los dos idiomas oficiales a toda la ciudadanía, que eso se cumple perfectamente y se respeta en todo lo que hacemos en las instituciones. Para eso está la Ley de Normalización Lingüística del País Vasco y eso hay que respetarlo. Otra cosa distinta es que para cualquier puesto de trabajo exijamos perfiles lingüísticos y excluyamos a una parte importante de la sociedad. Eso lo han reclamado efectivamente los sindicatos, ¿no? Sobre todo los sindicatos de clase. Estoy hablando de Comisiones y UGT, ¿eh? Y por tanto, yo creo que hay que ser fiel también a eso. Es decir, todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la función pública. No tenemos por qué perfilar el 100% de los puestos de trabajo. Bastará con el 67, con el 80, con el 50, dependiendo de los puestos de trabajo que se están ofertando en la función pública. Pero lo que no se puede hacer es excluir a una parte de la sociedad significativa por no tener un conocimiento suficiente del idioma. Y eso a veces se da. Por tanto, cuando los tribunales se pronuncian, normalmente se hace, evidentemente, porque alguien ha hecho una reclamación, porque dice que no se ajusta a derecho. Cuando el tribunal da la razón, pues evidentemente lo que hay que hacer desde las instituciones es respetarlo. Y no hacer aquí, tabla rasa de que todo es una persecución hacia la euskera. Algunos juristas lo han explicado muy bien. Garbiñe Biur recientemente, y no creo que sea sospechosa de ser contraria a la euskera, lo explicaba perfectamente dónde terminaba el derecho del acceso a la función pública y dónde los derechos, evidentemente, que tiene todo ciudadano, que se le trate en cualquiera de los dos idiomas de la comunidad autónoma del País Vasco. Lo segundo está perfectamente garantizado y lo primero lo que hay que hacer, evidentemente, es no excluir a una parte significativa de la población.
José Antonio Asensio, gracias por estar en Gambara. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.